RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Amigos de la Onda Corta, una voz que lleva el más moderno mensaje sobre el mundo DX, la radio y las telecomunicaciones.
Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Amigos de la Onda Corta. Hoy comenzamos este espacio con Javier López en la parte técnica, Marina Selva en la producción y quien les habla, Coral Consuegra, en la redacción y al micrófono. En el programa de hoy, dedicado al Día de la Mujer, hablamos con la doctora Silvia Espinosa, que es especialista en comunicación audiovisual y publicidad y en Radio Studies. Además, es autora del artículo En femenino y singular, La mujer de la radio española desde los felices años 20 hasta el final de la Guerra Civil. Tendremos también espacio para nuestra efeméride de la semana y de escuchar lo que nos trae nuestro colaborador Javier Sánchez en su sección En menos de tres. Pero antes, agradecer a nuestra audiencia que nos hayan enviado sus notas de voz a Radio Exterior de España. Les escuchamos.
Hola, muy buenas tardes. Les estoy escuchando desde Paraguay. Ahora mismo les estoy escuchando desde Paraguay. Muy lindo el programa. Sale bien acá la radio. Por radio te escucho. Quiero que me mande saludos. Me llamo Ramón Alcaraz. Saludos para ustedes y les sigo escuchando.
Hola, soy de Chile. Mi nombre es Lilian. Estoy llamando de Quillota. Onda Corta.
Escucho de Quillota por Onda Corta.
Escucho de Quillota por Onda Corta. Saludos, cariño, que todos estén bien. Dios los bendiga, los cuide, los proteja. Chao. Besitos a todos, cariños. De Chile con amor.
Buenas tardes, lo estoy escuchando en la parte noroeste de Argentina, en la provincia de Salta. Recibo su señal de onda corta en 17.715 kHz con una excelente señal. No tengo idea de toda la programación en sí de la radio porque es la segunda vez que la escucho, ¿no? He comenzado a hacer algunas escuchas y descubrí su señal muy potente por acá, por la parte noroeste de Argentina. Mi nombre es Gustavo y mi apellido Fabián. Y los saludos y bueno, los voy a seguir escuchando siempre a través de la onda corta. Saludos hasta España.
Hola, buenas tardes, saludos desde Nicaragua, les saluda Lester Palacios y soy fiel oyente de Radio Exterior de España. Muchos saludos y bendiciones.
Locutora, tú que mandas los mensajes desde Radio Nacional, locutora, a todos los emigrantes que en nuestra patria no está.
100 años de radio.
España para los españoles. Un servicio de Radio Nacional de España en Barcelona dirigido a cuantos españoles nos sintonicen lejos de sus hogares. Música, cartas y mensajes.
María Matilde Armendo.
Así lo contamos en Radio Exterior de España, la radio de todos.
Las contribuciones de las mujeres a la radio han sido numerosas, desde la parte técnica a la periodística, pero a lo largo de la historia muchas de ellas han sido ocultadas o directamente borradas. Con el propósito de arrojar algo de luz, hemos invitado a Silvia Espinosa, que es doctora en comunicación audiovisual y publicidad y especialista en Radio Studies y autora del artículo En femenino y singular, La mujer en la radio española desde los felices años 20 hasta el final de la Guerra Civil. Bienvenida.
Gracias.
Vamos a empezar hablando, Silvia, de cuál fue el rol de las mujeres en estos primeros tiempos de la radio en los años 20.
Bueno, las primeras mujeres que entran a trabajar en la radio entran incluso antes de que la radio sea pues una emisora o medio, ¿no? son secretarias. Y son secretarias porque los impulsores de la radio son agrupaciones de personas, la Asociación Nacional de Radio, que agrupa a ingenieros, a técnicos, aristócratas, personas de un perfil muy vinculado a la tecnología o que tenían negocios vinculados con el sector radiofónico, que se constituyen como Asociación Nacional de Radio y que necesitan secretarias pues para gestionar sus temas administrativos como asociación y para impulsar también la creación de revistas que hablaban sobre la radio, ¿no? Radio Barcelona tenía una revista que se llamaba Radio Barcelona, que existió antes que Radio Barcelona existiera. Entonces, por eso, primero entran secretarias, taquígrafas, claro. Eran chicas muy formadas que hablaban incluso idiomas, porque en las revistas copiaban las programaciones, por ejemplo, de la BBC y las traducían en español, ¿no? Después entraron secretarias, al empezar las emisiones, entraron secretarias rápidamente en el departamento de publicidad, porque la radio era un negocio privado y necesitaba la publicidad para subsistir. Es decir, y el tercer grupo de mujeres que entran en la radio son las locutoras, las que trabajarán en el medio, pues con su voz, ¿no?, comunicando. Pero antes que las locutoras estaban los locutores, que, por ejemplo, en Radio Barcelona la primera voz que se oyó fue de un hombre, fue de Rafael del Caño, ¿no? Y luego, a finales de los 20, llega María Cinta Balaguer, que sí que fue la primera locutora que hizo un programa para mujeres, hecho por mujeres y dedicado a las mujeres.
O sea, podemos decir que en el origen, las mujeres hacían que funcionase la maquinaria, por así decirlo, y que luego ya gracias a María Cinta apareció la voz de mujer en las ondas. Sí. ¿Qué perfil tenían estas primeras locutoras? Porque creo que es interesante.
Bueno, se trataba de mujeres muy conservadoras. Hay que tener muy presente que en los años 20 en España el índice de analfabetismo era enorme. Entonces, para trabajar en la radio tenías que saber leer y leer con una cierta soltura. Con lo cual, cuando el director de musical de Radio Barcelona, que también era crítico de temas de Radio Barcelona en la revista, se da cuenta de que tienen que, de algún modo, embellecer la antena de la estación, se plantean incorporar voces femeninas que sirvan como locutoras, igual que lo hacían los hombres, ¿no? Uh-huh. Entonces, para encontrar un perfil de mujer que fuera una mujer que supiera leer con cierta soltura, recurren a hacer un llamamiento público al Instituto de Cultura y Biblioteca Popular de la Mujer en Barcelona, que era una institución conservadora donde se formaban mujeres jóvenes para que tuvieran un oficio vinculado, pues no sé, a la administración, a secretarias, taquígrafas, traductoras, aprendían idiomas y haciendo un llamamiento entre estas socias, pues María Cinta Balaguer acude a la radio. María Cinta Balaguer era una mujer que tenía un oficio que no era el de trabajar en la radio. Trabajaba en la radio como locutora sin ser plantilla nunca de la radio, porque su oficio principal era ser secretaria del alcalde y antes del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona.
Claro.
Es decir, era una mujer culta, era una mujer preocupada o acostumbrada a trabajar con temas culturales. Era una mujer que sabía pues hablar en público y sabía comportarse. Y esa mujer fue a la que encargaron hacer un programa para mujeres, que era un programa que se llamó Sección Literaria Femenina. Y era un programa que se radiaba 2 días a la semana, duraba menos de media horita y al principio de todo fue un programa súper literario que tuvo, desde mi punto de vista, una gran aportación a la historia del medio, que es que dejó por primera vez que las mujeres oyentes pudieran salir en antena. Las que tenían inquietudes literarias, ¿no?, según recoge la revista de la radio que cuenta la historia del programa, las oyentes podían mandar cuentos o podían mandar poesías o sus creaciones literarias a la radio. María Cinta Balaguer y sus colaboradoras pues se daban cuenta de ello, invitaban a las oyentes a ir a la radio y pasar una prueba delante de un micrófono, y si daban bien, pues las invitaban a leer por antena sus creaciones literarias.
Claro, podríamos decir que, bueno, esto fue increíble porque fueron las mujeres las que dieron el paso a lo que hoy conocemos como sección de oyentes.
Sí, un poco sí, pero yo creo que en ese momento histórico no tuvo la consideración que le damos ahora con una perspectiva histórica, ¿no?
Claro.
Pero sí que fue, revisando las parrillas de Radio Barcelona, sí que fue la primera vez donde los oyentes salían en antena haciendo un contenido dentro de un programa.
Claro, claro, claro. Además, podríamos decir que las pioneras que nos abrieron paso a todas, claro, eran mujeres, como tú comentabas, el grueso de la sociedad había muchísimo analfabetismo y ellas pertenecían a una élite, eran mujeres con dinero, eran mujeres educadas y las oyentes también.
Sí, las oyentes también, porque para poder escuchar la radio en casa, tú tenías un aparato de radio que era un mueble casi, era bastante grande, y tenías que pagar un impuesto para tenerlo. Entonces, ¿qué tipo de familias podían permitirse ese lujo? Pues las familias que tenían un cierto poder adquisitivo, ¿no?
Claro.
También tenían radios, pues los clubes o los casinos o algún tipo de cafetería, y ponían normalmente la radio para que pues sus clientes también estuvieran entretenidos, pero en casa, las que estaban en casa y podían escuchar la radio eran las señoras con un cierto poder, con un cierto tipo de familia que no relacionaríamos directamente con una obrera, ¿no?
Claro.
Por decirlo así.
Y eso te iba
por
a comentar
también. Se explica.
Sí.
Claro, claro.
Justo.
No, perdona, te iba a decir que eso también explica por qué la primera programación de Radio Barcelona era una programación tan ligada pues a la retransmisión de óperas, a la música clásica, a los contenidos de, se daba cuenta del índice de la bolsa, de algunas retransmisiones de deportes, de boxeo, por ejemplo. Es decir, había unos contenidos, especialmente de música, que eran muy elitistas, ¿no? El profesor Valsebre encuñó este término para hablar de la programación de Radio Barcelona de los años 20, y me parece súper acertado, porque si lo pensamos un poco, las mujeres que trabajaban no tenían esta vinculación con este tipo de cultura o este tipo de música de alta cultura, ¿no?
Claro, y además son las mujeres las que están en casa, entonces son las mujeres las principales oyentes en ese momento, y gracias a eso nació también uno de los formatos más escuchados a día de hoy, que es el magazine.
Sí, sí, pero también yo creo que nació como por casualidad, porque María Cinta Balaguer, en su programa, que al principio era solo de literatura, lo abrió, creció en Minutos en Antena y incorporó a finales del año 27 secciones, ¿no? Sobre moda, sobre temas útiles, sobre tener cómo tratar a los niños, la crianza, cosas de este tipo, que ya se alejaban un poco de la literatura, a pesar de que mantuvieron el tema literario también, ¿eh?
Uh-huh.
Cada uno de estos apartados o de estas secciones estaba capitaneada por una mujer, que era una colaboradora suya del programa. Muchas eran escritoras o columnistas de revistas femeninas. Es decir, eran personas cultas, otra vez.
Claro.
Eran personas conservadoras. La única referencia que tenemos de mujer hablando por la radio feminista era Teresa Escoriaza, y fue en Madrid, no fue en Cataluña. Pero Teresa Escoriaza no era locutora y además no le gustaba nada que le tildaran de locutora, porque incluso escribió una columna diciendo que ella no era locutora, que ella iba a hacer conferencias sobre temas, ¿no? Es decir, que la radio en sus primeros años no era feminista.
Claro.
Las mujeres que trabajaron en la radio tuvieron un perfil de corte, no sé cómo decirlo.
Conservador.
¿No? Conservador, sí, conservador, porque además escribían columnas en algunas revistas y criticaban a las mujeres, por ejemplo, que tenían inquietudes de otro tipo, que no fueran muy conservadoras, ¿no?
Sí, o sea, pioneras, pero no feministas por ello.
Exacto, exacto, sí.
En el artículo, claro, estamos hablando de un periodo concreto que son los años 20, pero en el artículo abarcas dos décadas. ¿Hubo mucha diferencia después, en los años 30, en la situación?
Bueno, la diferencia, desde mi punto de vista, es que en los años 30... cuantitativamente entran muchas más mujeres a trabajar en las emisoras de radio. Pues ¿por qué? Pues porque hay un decreto de la Segunda República que ayuda a la aparición de muchísimas más emisoras de radio locales. Entonces, en las emisoras de radio locales es fácil que las muchachas o las mujeres puedan encontrar trabajo, porque era un campo totalmente nuevo y necesitaban gente para todo, ¿no? Desde la técnica hasta la locución, más secretarias, más todo.
Claro.
Todo estaba por hacer y a mí, entrevistando a muchas de estas mujeres, me decían que era muy fácil encontrar trabajo en la radio. Entonces, ¿qué pasó? Que si en los años 20 las mujeres que entraron en la radio eran mujeres que tenían pues más de 30 años, 35, 40, algunas eran ya artistas consolidadas en el teatro, que dejaron el teatro porque era muy duro trabajar en el teatro y trabajaban en el teatro de la radio, que era mucho más cómodo. En los años 30 no. En los años 30 las mujeres que entran, aunque algunas vinieron del teatro, y eso les daba tablas para poder hablar bien en público, ser creíbles, tal, 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 pero eran mujeres muy jóvenes, que entran en la radio y que la radio se convierte en su modus vivendi. Es su primer trabajo en muchos casos y son mujeres preparadas, mujeres que tienen estudios, conocimientos musicales, algunas hablan idiomas, pero entran en la radio para hacer de locutora, no para hacer de actriz, sino para hacer de locutora. Y trabaja, y claro, eran jóvenes. Aquí sí que encontramos, depende de la ciudad, un poco más de estratificación social. Algunas continuaban siendo conservadoras, pero había algunas que venían de familias un poco más humildes, ¿no? La formación de teatro de base sí que es bastante común en muchas de ellas.
O sea, podríamos resumir los años 30 como que se amplía el abanico, ¿no?, de las
sí,
mujeres que entran
sí,
a trabajar en la radio. Y me imagino que, bueno, que una vez finalizada la Guerra Civil y con la llegada del franquismo, todo esto pues desaparecería.
Claro,
casi.
Claro, de entrada se masculinizan las voces que se oyen por antena, porque los soldados que venían con el departamento de propaganda de las tropas de Franco eran hombres, y cuando ocupaban una ciudad ocupaban la emisora de radio, igual que ocupaban pues todo,
claro,
¿no? Ocupaban la emisora de radio y relegaban las locutoras que había, digo locutoras porque los locutores durante la guerra muchos se exiliaron, algunos lucharon en el frente, cayeron presos, murieron, o sea, las mujeres estaban más en la retaguardia en muchos casos, y en el caso de la radio, muchas emisoras de radio en Cataluña, y bastantes casos de emisoras de radio que se mantuvieron en pie gracias a las locutoras que iban a la radio a leer los comunicados de guerra, ¿no?
Sí.
Y al director, que muchas veces estaba ahí aguantando y abría las emisiones, las cerraba. Bueno, después de la guerra fue diferente, porque quedaron ellas. Los soldados llegaron, ocuparon, los soldados de propaganda ocuparon los micrófonos y rápidamente se dan cuenta que tienen que buscar locutoras. Las primeras que encuentran disponibles, que no tuvieran ningún pasado sospechosamente rojo o comunista o alguna cosa vinculada con la República, pues eran parientes de los hombres, que de los soldados que llegaron, ¿no? Y es fácil ver en este primer momento que algunas chicas de las que se ponen delante de un micro para hacer algo que les encargan, lee esto, ¿no? Eran, pues eso, hijas o sobrinas o de algún capitán, de algún militar.
Claro.
Pero muy rápido, hay que decir, hay que ser honesto en este sentido, porque muy rápido se convocan a pruebas para contratar locutoras y locutores profesionales. Se pueden presentar allí todas las personas que tengan un expediente inmaculado y ninguna vinculación con el régimen anterior, claro.
Claro, 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 ya me imagino. Ya para ir terminando, Silvia, el artículo lo escribiste hace unos años porque la historiografía había ignorado el rol de las mujeres en la radio. ¿En estos años ha cambiado algo, brevemente?
Hombre, ha cambiado mucho el rol de las mujeres en la radio.
No, me refiero al estudio, a la historiografía.
Ah,
claro.
Ah, desde el punto de vista de lo que yo he podido continuar investigando, no ha cambiado mucho. Sí que he podido localizar algunas locutoras que anteriormente no había encontrado. Uh-huh. Y he ampliado el abanico de voces femeninas que trabajaron en la radio en aquellos años, pero básicamente las bases son las mismas, los perfiles son los mismos, yeah, y los oficios son los mismos. Es decir, que sí que ha aparecido alguna, recuerdo tres mujeres más, por ejemplo, que no pude incorporar en el primer estudio y que después posteriormente salieron y pude hablar con ellas, pero las bases y las aportaciones son las mismas.
O sea que hay que seguir estudiando las contribuciones de las mujeres en los medios de comunicación, incluido en la radio. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, Silvia Espinosa, doctora en comunicación audiovisual y publicidad, especialista en Radio Studies y autora del artículo En femenino y singular, la mujer en la radio española desde los felices años 20 hasta el final de la guerra civil. Ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotras.
Queremos conocer a nuestros oyentes. Radio Exterior de España pone a su disposición un número de WhatsApp para enviar una nota de voz. Es el 34, código de España, 680-688-698. Repetimos, 34-680-688-698. Queremos saber desde dónde nos escuchan, si lo hace por onda corta, internet, satélite o celular, qué programas son de su interés y, por supuesto, sus comentarios u opiniones. Si quiere que nos pongamos en contacto con ustedes, déjenos su nombre, apellidos y teléfono o dirección de correo electrónico. Esperamos sus notas de voz de WhatsApp en el número 34, código de España, 680-688-698. Repetimos, 34-680-688-698. Radio Exterior de España.
Amigos de la Onda Corta, la mejor conexión en todas las bandas.
En menos de tres, con Javier Sánchez.
Imaginemos una línea municipal de autobuses que presta un servicio regular en una ciudad. Imaginemos que un buen día, a primera hora, el conductor del primer autobús que recorre esa línea descubre que han instalado por la noche una barrera motorizada a modo de paso a nivel, en un puente que cruza un río y en el que solo están autorizados a circular los autobuses municipales. Imaginemos además que no hay alternativa de paso y que al lado de la barrera hay un cartel con un número de teléfono. Un número que marca nuestro conductor, todavía atónito, y que alguien al otro lado del teléfono le dice que si quiere pasar tendrá que pagar una determinada cantidad. Que le da igual que se trate de un autobús municipal que presta servicio a los ciudadanos. Y que si no paga, no pasa. En este caso, lo que estaría sucediendo es que un determinado agente estaría impidiendo la prestación de un servicio público del que se benefician los ciudadanos, salvo que se le abonase la cantidad que él fijase por cada autobús. Una cantidad que la empresa municipal de autobuses podría no disponer de ella. Y con un agente que, además, siempre podría aumentar tarifas e incluso impedir el paso. Da igual que esta actividad sea ilegal, porque lo importante son las consecuencias. Este agente estaría privando a los ciudadanos de un servicio público que están sufragando y al que tienen derecho. Y entre que se denuncia la situación y se administra justicia, puede pasar mucho tiempo. Tanto que llegue un momento en el que la empresa municipal no sea capaz de hacer frente a los pagos y tenga que suspender el servicio porque nadie desmantela esa barrera. Al final, el efecto será el mismo. Los ciudadanos dejarán de utilizar esa línea de autobús y se desplazarán de manera alternativa, incurriendo incluso en mayores costes o empleando más tiempo. Y si esto mismo sucediese en muchas líneas de autobuses, la empresa municipal acabaría desapareciendo debido a que un agente le ha impedido prestar el servicio público que tenía encomendado. Y con ello desaparecería un servicio útil y apreciado que se prestó durante décadas. Pues bien, esos agentes existen, se denominan gatekeepers y están empezando a cobrar protagonismo en televisores, dispositivos multimedia conectados y en sistemas multimedia automóviles. Y a los radiodifusores públicos se nos va impidiendo, poco a poco, llegar a los ciudadanos de manera íntegra, libre y gratuita, dificultando la prestación del servicio público encomendado y privando a los ciudadanos de recibirlo. Pero da igual y nadie hace nada.
En la efeméride de la semana nos vamos al 7 de marzo de 1876. Ese día, la Oficina de Patentes de Estados Unidos concedía a Alexander Graham Bell la patente del teléfono, una gran victoria para el inventor y una gran injusticia, porque el verdadero creador del teléfono fue el italiano Antonio Meucci, quien por problemas económicos no pudo presentar la patente a tiempo. Mucho después, en el año 2002, el Boletín Oficial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos reconoció la autoría de Meucci y honró el trabajo del inventor italiano. Vamos terminando el espacio de hoy. Les recordamos que tienen todos nuestros programas disponibles en la web de Radio Exterior de España en el apartado Amigos de la Onda Corta. Hoy, en la Semana de la Mujer, nos despedimos con Madonna y su canción Turn Up de Radio. Nosotros volvemos la semana que viene cuando pongamos en antena otra edición de Amigos de la Onda Corta.